Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes en COPE más Sevilla. Aquí estamos hasta las 2 en punto de la tarde. Estamos justo en mitad de semana con la liga que se nos viene ya encima a partir del sábado y un calendario realmente repleto de partidos para el Betis, porque tiene el añadido de Europa hasta el parón de Navidad con 3 partidos, más la liga, más una eliminatoria de la Copa del Rey y también con partido de Copa y el resto de la liga para el Sevilla. Poco a poco van regresando internacionales, es un poco la noticia de portada estos días, pero es la realidad, van los equipos recomponiéndose y en el caso del Betis estaba pendiente esta madrugada de Giovanni Lo Celso. Al final, bueno, ya lo han escuchado esta mañana en los servicios informativos, en el matinal de Deportes COPE Sevilla. 10 minutos jugó esta madrugada Giovanni Lo Celso frente a Perú, los 10 últimos minutos. Ganaba ya 1-0 Argentina, que acabó imponiéndose en este partido la selección de Scaloni. Conclusión, Lo Celso vuelve de un periplo con su selección en el que ha jugado 10 minutos en 2 partidos. No participó en el encuentro ante Paraguay y anoche, insistimos, tan solo 10 minutos, es decir, no ha habido carga de minutos, no ha habido contratiempos y Lo Celso a esta hora de la tarde ya viaja de regreso hacia nuestra ciudad. Por tanto, estará disponible para el encuentro del sábado en Valencia ante el colista de la Liga, un Valencia que viene de no jugar sus 2 últimos partidos de Liga, el equipo del Pipo Baraja en una situación comprometida en el campeonato de Liga, a la que evidentemente hay que añadir además todas las consecuencias que ha tenido las 2 últimas semanas para la vida en Valencia, fundamentalmente para la vida, pero que también se ha visto reflejado, como no, en los equipos profesionales. Por tanto, va a ser un partido muy especial el del sábado. Nuestra intención es estar en Valencia. En unos minutos estaremos en Valencia para situar un poco cómo es la vida ahora en Valencia, cómo ha ido recuperando la normalidad, entre comillas, el Valencia y cómo encara el rival del Betis el encuentro del próximo sábado 2 de la tarde. En el Betis hay noticias y hay una buena noticia. Después de lo de Johnny Cardoso, baja para un mes, regresó lesionado de su selección. La buena noticia de esta mañana es que Diego Llorente ya se ha entrenado con normalidad. Está por ahí ya Andrés Ocaña. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Me estaban preguntando mucha gente por ti, de tus ausencias, ¿sí?, en los últimos días y les iba comentando uno a uno a los oyentes que me comentaban qué le pasa a Andrés, dónde anda. Digo, molestia, sobrecarga, está como Diego Llorente, entre algodones. Y ha vuelto el mismo día que Diego Llorente. En teoría Diego Llorente está para jugar el sábado. ¿Tú también estás para narrar el partido?
Bueno, ojo, que yo hice ya un entrenamiento con el grupo el lunes, Oliva.
Sí, pero te retiraste antes de tiempo. Ayer volvimos a darte baño y masaje.
Estamos perfectamente, bueno, y aguardando ese partido del sábado. Evidentemente, un partido del sábado, bueno, ahora lo hablaremos con detenimiento, ¿no? Pero el fútbol es lo que menos importa cuando ocurre una cosa como es lo de Valencia, pero yo creo que es muy mal día para ir a Valencia, Oliva. Creo que es muy mal día para ir a Valencia después de todo lo que ha ocurrido y demás, por la carga psicológica y sentimental que va a tener ese partido, como nos van a contar seguro ahora desde allí, desde la capital del Turia, y bueno, y hablaremos de muchas cosas, y efectivamente la gran noticia es que Diego Llorente vuelve a entrenar a las órdenes de Pellegrini, aunque yo creo que existen mínimas posibilidades de que Pellegrini lo vaya a utilizar como titular en el encuentro del sábado, la verdad, teniendo a Bartra y a Nathan en buenas condiciones, con la lesión de Mendy evidentemente hacen falta 3, pero yo creo que Llorente empezará el partido en el banquillo, porque yo lo contaba el lunes, cuando acabó el último encuentro de Liga, Llorente le decía a sus personas más allegadas, creo que tengo algo, que es leve, pero que tengo ahí un puntito, y me parece que para Pellegrini es fundamental y que no lo quiere arriesgar en absoluto.
Lo normal, efectivamente, es que inicie el partido desde el banquillo, el partido del próximo sábado ante el Valencia, colista de la Liga, con 2 partidos pendientes por la Dana, y ahora enseguida, insistimos, estaremos en Valencia. Se ha portado bien Scaloni, ¿eh?, con el Betis y con los Chelsea.
Se ha portado muy bien.
10 minutitos, o sea que...
Que la gente se echa las manos a la cabeza, pero un futbolista que viene de no competir 6 semanas prácticamente y que ahora jugó unos minutos con el Betis, pues yo hasta veo positivo, Oliva, que haya viajado, que haya sentido la tensión de la competición, que haya disfrutado unos minutitos y lo que no tiene que ser, bueno, yo creo que no lo va a ser por los problemas que tiene en el mediocampo, pero Pellegrini algunas veces es tan cabezón de decir, mira, como viene de viajar, pues no lo pongo, no. Pongo a usted,
¿tú crees
a Giovanni
que juega
Lo Celso
o no el sábado? Claro. ¿Tú crees que juega el sábado de inicio o le dará otro ratito?
Titular indiscutible, creo.
¿Titular indiscutible?
Yo creo que es titular indiscutible el sábado, la verdad.
Muy bien, ahora estamos con más detalles y te pregunto, cómo no, por la noticia que venimos comentando en los últimos días respecto a los planes de futuro del Betis. No hay intención de entramparse en el Betis gastando dinero en el mercado invernal, pero que el Betis va de cabeza por un mediocentro es algo tan real como que llevan ya un par de semanas mínimo rastreando qué hay en el mercado para reforzar la posición de mediocentro. Si no, a ver quién aguanta a Pellegrini, ¿no?
A ver quién
aguanta a Pellegrini, que Pellegrini anda diciendo, oye, ¿veis los que hay de medio campo, no? Chavales de la cantera, me queda el Timira en pie y el resto andan lesionados. Algunos recuperables, evidentemente. Johnny se recuperará en un mes, Isco en un mes, mes y pico. Pero claro, es normal que el entrenador esté también apretando.
Yo, es que hay dos opciones, o fichar un mediocentro, ¿sí?, o regalarle a Manuel Pellegrini un halo, una orla, una casulla y vestirlo de santo y encomendarse a Manuel Pellegrini y que estén escuchándonos toda la temporada hablar, ¿sí?, del milagro de Manuel Pellegrini, que por cierto duele en el club, que molesta en el club, que en el club no lo comparten, que de vez en cuando te dan un toque, pero si ustedes no le fichan a Manuel Pellegrini por lo menos un mediocentro en el mercado de invierno, pues regálenle un disfraz de Santo Tomás de Aquino, de San Francisco de Asís, y saquen al equipo a jugar las tres competiciones, ya está, no queda otra.
Sí, no sé si habrá que revestirlo de esa manera o no, García Pimienta, ha llegado el momento. Hola, Víctor Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, José Manuel? Muy buenas.
Acaba de finalizar, calificado, por cierto, sí, acaba de finalizar la rueda de prensa de Nianzú. Sí, ahora estoy con ella, pero estaba diciendo Andrés Ocaña que va a haber que revestir, si no le firman a un mediocentro, o beatificarlo, santificarlo a Pellegrini y encomendarse a él. Si no le firman a nada, pues si no le firman nada a García Pimienta, con este hombre habrá que hacer algo similar, ¿no?
Bueno, yo he pedido, tú sabes que yo me suelo retirar a los monasterios.
Sí,
es verdad.
Como León Lassa.
¿Tienes previsto hacerlo próximamente?
Como León Lassa.
Suelo ir a final de temporada para evitar el suicidio, pues acudo a los monasterios.
Navidad no tienes previsto hacerlo, ¿no?
No, en Navidad no. Si eso ocurre, le pediré a Fray Néstor y a Fray Rafael, monjes benedictinos, que le manden, pues, túnica de estas que visten ellos, con su capucha benedictina, y que la consangren prácticamente para dársela, ¿no? Pues estaríamos hablando prácticamente de la divinidad, ¿no? Del milagro de García Pimienta, ¿no?
Sí, sí, sí. Con esto que tiene, es capaz de tener una temporada sin sobresaltos. Víctor, acaba de finalizar la rueda de prensa intersemanal que coloca habitualmente el Departamento de Comunicación del Sevilla. Yo soy de los que me mantiene que si hay algo que no se ha caído en el Sevilla, el resto de estructuras se han caído todas últimamente, nivel de plantilla, dirección deportiva, dirigentes que no acaban de estar al nivel de lo que requiere una entidad como el Sevilla, es el Departamento de Comunicación que dice las cosas, insisto, que siguen funcionando francamente a las mil maravillas. Tienen colocada una rueda de prensa intersemanal en mitad de la semana. Hoy le ha tocado el turno a Nianzú. ¿Qué tal domina el español, Nianzú?
Bueno, ha hecho un esfuerzo, ¿no? Y hay que agradecérselo
al chaval, sí.
Nianzú,
¿qué tal ha estado?
No es un Amuno, ¿no? Pero bueno, cuando alguien se sienta y hace el esfuerzo de atender a la prensa y contestar las preguntas, pues creo que hay que agradecérselo. Y he rescatado tres o cuatro sonidos interesantes con respecto a lo que le han preguntado a Nianzú. Y me ha llamado sobre todo la atención cuando ha hablado de su momento y ha incidido mucho en dos palabras. Una, concentración, y otra, confianza. Después lo explico y por ahí quizás... esté el problema y la base del problema que ha tenido Nianzú para adaptarse, y quizás por ahí esté la base de la posible solución. ¿Quién sabe?
Y de su ligera mejoría esta temporada, ¿no? O sea, ligera mejoría, no. Es decir, Nianzú no es el desastre del año pasado o del anterior, Y hay una ligera mejoría, ¿no? Digamos que sí, Nianzú a lo mejor tiene que ver con esas dos palabras.
Víctor, ¿no? Ha caído en las redes de pimienta. ¿Cree que Nianzú va a acabar como un cañón, eh?
No, perdona, perdona, Andrés.
No le pongas el trapito ya, Andrés.
Lo que entiendo,
no empecemos a poner trapitos unos a otros.
Mal que, la baja paternal. Yo estoy dando, como diría nuestro admirado y recordado Alcalá, información. Después, si quieres, vamos con la opinión. Estoy dando información, que el propio jugador ha hecho el esfuerzo de explicar lo que él entiende, la base de su evolución. Y en una rueda de prensa que me he trabajado mucho y subrayando con rotulador verde, que tengo aquí, magnífico, he subrayado dos palabras, confianza y concentración. Me ha parecido lo más interesante. Después le han preguntado por Agumé, vamos a escuchar, le ha echado un capotazo, lógicamente, a Agumé. Le han preguntado por la mala racha de los delanteros, también ha echado otro capotazo. Incluso algún periodista sevillano, pero casi con filiación capitalina, sí. Nuestro querido Tortosa, que le gusta siempre buscar el corte televisivo.
Muy de moda ahora mismo. Junto a los compañeros de Zona Mixta. Son periodistas que están absolutamente de moda. Sí,
muy de moda, sobre todo entre las...
Fuerte y pujante.
Entre las féminas jovenzuelas.
También.
Digo porque nosotros ya estamos en edad de la senectud. Es otra generación, exactamente. Pero,
vamos a darnos unas temporadas más, hasta 2030 tenemos contrato.
Nada. Pero le ha preguntado por el racismo y Vinicius.
Eso es una pregunta que viene de Josep,
ríes,
¿no?
Andrés.
Esa pregunta viene de Josep, ¿no? Para el informativo de hoy.
Porque imagínate. Será Vinicius Luther King, ¿no?
Imagínate. Bueno, Vinicius pues luego lo vamos a escuchar y la criatura pues ha salido como ha podido del asunto sin meterse en un berenjenal. Pero bueno, mira, ha sido honesto. Ha dicho que no ha vivido ningún caso de racismo, ¿no?
Bien, interesante, sin duda. Ahora estamos con esa rueda de prensa y
lo
algunos
más
detalles más.
José Manuel, lo más interesante. ¿Sí?
Todavía no me has dado lo más interesante en titulares. O sea, me das Ohana, le tiras paredes a Andrés Ocaña y no me das el titular.
No, perdón, te he resumido la rueda de prensa que creo que la he
pues
estudiado
vamos
muy
al
bien,
titular.
Pero yo siempre me guardo una pincelada y una guinda
para sorprender al oyente.
Vamos a dejar ya el tema accionarial por unos días. Vamos a dejar ya el tema del mercado de invierno. Que me tenéis molido de verdad con lo del mercado
de
invierno.
Porque te da que trabajar y no te gusta trabajar.
No, yo lo domino todo, pero es que me aburre. Es que lleváis hablando del mercado de invierno desde junio.
Lo hablan los protagonistas.
Noticias. Vuelven Nianzú, Badé y Suso. Y Badé, la pareja titular de centrales. Bien. Recuerde, los dos últimos partidos, dos últimas derrotas, están en condiciones para jugar frente al Rayo Vallecano. Suso también está en condiciones. Suso que le han puesto varias velas a la Esperanza Macarena para ver si puede salir en el mercado de invierno.
Y para que llegue el domingo, para que no vuelva a recaer, ¿no?
Yo creo que hay más velas puestas para ver si en el mercado mercado de invierno sale y eso le abre otra ventanita más para fichar que para jugar, pero está en condiciones. Y como yo me he trabajado muy bien el matinal y he avanzado lo de los Celso y lo de Saúl, bueno, pues hasta de la tarde descarto la presencia de Saúl. Es posible que Pimienta se lo lleve convocado por esto de hacer grupo.
Pero hoy no ha entrenado siquiera, cuidado.
Pero está muy, muy, muy muy justito. Me decía una persona que el otro día en el desayuno, ya te diré el nombre, en el desayuno que nos dio el Sevilla, ¿no? Del presidente, que estuvo muy vehemente, incluso en algún momento elevando la voz a algunos compañeros, su amigo. Bien.
Amigo suyo personal.
Objetivo Osasuna. Sí. Uh-huh. Objetivo Osasuna para que regrese.
Para Saúl. Exactamente. Para que regrese Saúl, que es el lunes, ese partido es el lunes día 2.
Claro, ten en cuenta que el partido, este famoso calendario cargado, el calendario está muy, muy, muy cargado, pero el domingo juega el Sevilla contra el Rayo y ya no vuelve a jugar. Yo creo que tiene que pasar dos siglos para que vuelva a jugar el Sevilla al fútbol.
Bueno, eso tiene no jugar competición europea, claro, si no juegas en Europa, pues pasa claro. Eso no, y lo está pasando ahora.
No estoy de broma, es decir...
Víctor me decía a mí cuando pasaba eso con el Betis, dice, es que el Betis no juega nunca.
Pero no estoy de broma, ¿eh? Una cosa es que hagamos el programa... Sí, simplemente, que Sevilla no vuelva a jugar hasta el lunes siguiente. Es decir, un club un club con una plantilla hasta hace poco de 200 millones de euros, con un presupuesto de no sé cuántos millones de euros y demás, y ustedes, no puede jugar un día cada 10. Eso es imposible. No, es que,
bueno,
es insostenible.
Sí, si no juegas competición europea, te pasa
por
eso.
Por eso la de cosa... Hecho, claro, ¿sí? Claro.
De hecho, el Sevilla ahora tiene partido Sevilla-Rayo el domingo y el siguiente partido, que es objetivo, decía para Saúl Víctor Fernández, será el día 2 lunes, de nuevo en casa, Sevilla-Osasuna. Ahora el Sevilla tiene dos partidos consecutivos en casa. Hablando de calendarios, como sé, en el caso de Andrés Ocaña, no tiene demasiadas comidas de Navidad, por lo que me dijiste el otro día, ¿no, Andrés?
No me
estás cortito de comida, ¿no?
Me han dejado de lado en las comidas de Navidad, Oliva.
O sea, eres un descarte habitual ahora, ¿no?
Yo
ha pasado a ser un titularísimo...
De la cadena COPE y poco más. El y 6 o 7 más y ya está.
6 o 7 más. Sí. Víctor, ¿tú pasas de la decena de comidas?
No, yo no voy a ninguna.
Bueno, a la finca va seguro.
A la de COPE viene.
Y a la de COPE. A la de, la, no, no, a la de no, COPE y a la no, llamada no. De la finca va seguro.
No hay finca. ¿Está en Madrid?
¿Finca?
¿Está en Madrid?
¿Finca?
Vale.
Está en Madrid, ¿no?
Vale. No sé. Tú eres el hombre clave y fundamental.
No,
hablando
no Madrid,
de fechas,
no,
para que los oyentes vayan intentando también cuadrar fechas con partidos de fútbol. Hace unos días conocimos la penúltima jornada del año. La que hay justo detrás del puente, la del 13, 14, 15 de diciembre. El 14 de diciembre, eso ya se conocía, sábado, Sevilla-Celta, en el que será el último partido de Navas en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Atención a esta fecha. El domingo se jugará el Villarreal-Betis, domingo 15 de diciembre. Pero ya se conoce también los horarios de la última jornada del año, esa es la que va del viernes 20 de diciembre al domingo 22 de diciembre. Se acaban de conocer esta misma mañana. Y los dos equipos van a cerrar el año jugando en domingo. 4:15 de la tarde, Bernabéu, Real Madrid, Sevilla. Ahí cierra el año el equipo de García Pimienta. 9 de la noche, estadio Benito Villamarín, Betis, Rayo Vallecano. Domingo 22. Así que viernes y sábado sin fútbol para los equipos sevillanos y los dos coinciden en domingo. 4:15, Sevilla, Real Sevilla, 9 de la noche, el partido que cierra el año futbolístico en España, Betis-Rayo Vallecano, y nos iremos al parón navideño.
Nos ha quedado
un poco larga la portada.
No.
Tiene que ser muy importante para que me vuelvas a interrumpir. Adelante, Víctor Fernández, adelante.
Es que aquí no hay guión.
No, no, si hay guión, aquí hay un guión que te está saltando y estamos en I-24, no,
aquí no.
Hay
equipo a ver si ya, se... pero yo rompo.
No, perdona, esto no es el Oasis, ¿eh?
Ah, bueno, lleva razón.
Adelante, Víctor, adelante.
No, vamos
adelante,
a ver, adelante. Esto es interesante. Sevilla está preparando algo importante para Navas, porque dirán, bueno, Navas se va a retirar, bueno, ya lo sabíamos, el último partido, esto no puede quedar así, ¿no? No puede quedar así. Estamos viendo algunas cosas extrañas, como por ejemplo lo de Nadal, ¿no? Que faltaba allí algunos compañeros, una peluca y una trompeta, ¿no? El circo que están montando, creo que no está acorde, ¿no? Con la grandeza. Y el Sevilla está preparando como debe ser, y para eso la gente de protocolo y prensa trabaja muy bien, está preparando una despedida importante para Navas. Estaban esperando que pasara todo el drama que ha ocurrido en Valencia, porque la intención es contactar con gente, que venga leyendas, gente importante, y estaban esperando que el mundo del fútbol se aplacara un poquito, pero el club está preparando algo importante para, no sé si ese mismo día o los días previos en el antepalco, pero algo está preparando el Sevilla para, digamos, poner un punto de inflexión y un día decir, bueno, este día se despide a Navas, y creo que el Sevilla, que suele trabajar esas cosas, y esas cosas sí las suele hacer bastante bien, otras no, en esta última etapa, pero eso sí, creo que le va a dar un homenaje como corresponde a Navas. Navas no va a jugar el último partido, creo que es el día 14, ¿no, Oliva? ¿Has dicho el día 14
con
en casa?
Con el Celta.
Con el Celta.
El Celta en casa, Sevilla-Celta, claro, sí.
Algo está preparando el Sevilla y nos enteraremos en los próximos días.
Perfecto, pues creo que viene interesante. Bueno, el programa está tan lanzado que hemos tocado ya un montón de temas en esta portada. Hoy, una portada especial. Se lo digo esto a mi amigo el Colorado, que no, me pone textualmente, la portada es más grande que la de Feria de los Remedios. Tienes razón. Hoy estos señores han hecho que esto se alargue demasiado porque Andrés Ocaña venía de cumplir periodo de sanción de 6 partidos sin estar en el programa, con un pequeño intervalo que hizo el lunes, y Víctor va salpicando en el guión. Te suelta una cosa, luego viene a otra, se le viene
como
otra a la cabeza.
Claro.
Claro, efectivamente. Vamos al tema y vamos directamente ya enseguida a estar en Valencia y también con la última hora del Betis de cara a lo que va a ser la vuelta a la competición. Pero antes de nada, cómo no, Vámonos a Gabri, querido Rafa Garrillo. Sí, sí, créetelo. Estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Gabri Motor cuenta con más de 30 años de experiencia. Contamos con servicio de mecánica especializada, centro de carrocería y pintura y control de calidad extremo para dar la máxima garantía al cliente. Y además está muy cerca, en los tres accesos a Sanlúcar la Mayor y en internet en gabrimotor.net. 1:27 a Valencia enseguida y vamos con detalles también de lo que ha sido el entrenamiento de esta mañana y cómo va preparando, por dónde van los planes de Pellegrini de cara al partido del sábado en Mestalla.
Kick, más variedad de la que esperas. Descubre nuestras sudaderas y nuestras chaquetas de chándal para hombre y mujer desde solo 9,99€. O un pack de tres sartenes de Fackelmann por solo 24,99€ en vez de 59,97€. Kick, más de lo que esperas.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
¡Hey, fanático! Si tu pelo ya no aguanta los 90 minutos y se va más rápido que un contraataque, es hora de un cambio de juego. En Pivaz, tu clínica de injertos capilares de confianza, te devolvemos la cabellera para que sigas teniendo vigor en todas tus jugadas, tanto dentro como fuera del campo. Pivaz, el remate que tu cabeza estaba esperando. Pide tu cita en implantecapilarpivaz.es o en calle Luis Montoto 125. Pivaz se escribe con V y Z.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Pelota. Ventana. Como nueva. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Las apariencias no engañan. Con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
1:30 en punto de la tarde, aquí estamos en Deportes COPE Sevilla hasta las 2 con Andrés Ocaña, con Víctor Fernández e incorporo ya también en COPE Valencia a Hugo Ballester. Hola Hugo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Oliva? Hola a todos.
Bueno, os toca, y es así la vida, ir normalizando una situación dantesca que es la que os ha tocado o sigue tocando vivir en estos momentos. Y esa vuelta, digamos, a la normalidad, entre comillas, difícil en estos momentos, tiene que ver también con la vuelta a la competición para el fútbol en Valencia. Ya lo han estado haciendo, ya lo hizo la semana anterior el Levante en segunda división, lo han ido haciendo otros equipos profesionales. Y el sábado le toca al Valencia volver a la competición después de dos partidos donde no jugó por la Dana, y además el partido tiene como escenario el que ha sido el campamento base en la capital, en Valencia, para distribuir alimentos, para distribuir elementos de primera necesidad ante esta catástrofe tan importante. Bueno, lo primero, ¿cómo estás, Hugo? ¿Cómo están los ánimos por allí?
Bien, bien, como dices, toca ir volviendo a la normalidad poco a poco. Lo que pasa es que va a costar. Llevamos ya 22 días desde aquel fatídico 29 de octubre. Son tres semanas en las cuales uno pasea por las zonas afectadas, más de 70 municipios aquí en la provincia de Valencia, que están apenas a 10 kilómetros del centro de la capital, y te das cuenta que hay mucho por hacer, que hay mucha devastación, que hay mucha necesidad. Hay muchos pueblos, por ejemplo, por hablar del día a día, no de lo que habéis visto, que es el barro, los coches amontonados, las casas derruidas. Por hablar del día a día, hay municipios como Catarroja, con más de 30.000 habitantes, que no tiene supermercados. Tienen que ir al pueblo de al lado, al Val, donde hay uno, en el pueblo de al lado. Es un poco para hacer la fotografía porque, insisto, lo que ya conocéis, las más de 220 sí. víctimas mortales, los desaparecidos, el lodo, el día a día. Apenas hay farmacias, los negocios están totalmente destruidos, no hay vehículos, han desaparecido más de 100.000 vehículos particulares. Es una catástrofe de una magnitud que ni tan siquiera a través de las palabras en la radio es fácil de describir, y que cuando estás sobre el terreno pues te atropella literalmente a nivel emocional, porque es una cosa que va a costar mucho de reparar, y anímicamente nos sentimos muy afectados porque, insisto, son municipios que por los que transitamos todos los valencianos, claro. Toda la gente de la provincia de Valencia.
Tengo allí un amigo ahora que se dedica al mundo de las telecomunicaciones, que está intentando un poco devolver las comunicaciones básicas en esa zona que describe Hugo Ballester, mi amigo Isaias Fernández, que me mandaba fotos ayer mismo por la tarde. Es tremendo. O sea, las fotos siguen siendo tan impactantes casi como el primer día de algunos lugares, ¿no? Sí, sí, siguen siendo tremendas las fotos que me enviaba ayer mismo por la tarde. Se ha incorporado esta semana a estas labores allí en Valencia. Es tremendo.
Cobertura, telecomunicaciones, sí, sí. Agua potable. Hay muchos edificios, muchísimos edificios, Oliva, que no funciona el ascensor, por ejemplo. Las plantas altas se han librado de la riada, pero se han quedado incomunicadas con la calle porque no funciona el ascensor, y hay mucha gente mayor que no puede subir la compra, por ejemplo, y tienen que los vecinos ayudarles. Hay muchos bajos, infinidad de bajos, de garajes, de sótanos, de plantas bajas en general, que están todavía inundadas, llenas de barro. Con lo que eso significa, son ciénagas tres semanas después, y a nivel de salud es algo peligrosísimo. Y estamos hablando, insisto, de un número de la población muy elevada. Y estamos hablando de la tercera capital del país, de un país del primer mundo. Es una cosa de verdad que me sigue poniendo la piel de gallina, porque te encoge el corazón, y aquí, mientras unos tiran del brazo de otros, la gente está pasando muy mal, Oliva, lo está pasando muy mal.
Sí, sí. Toca ahora hablar de fútbol, Hugo. Sí. El Betis visita Mestalla el sábado, Valencia-Betis. La primera pregunta es muy básica. ¿A todo esto cómo está el Valencia después de casi un mes sin competir? ¿No lo hace desde el partido que jugó en Getafe? ¿Cómo está el Valencia? ¿Qué se habla allí de fútbol, si hay tiempo para hablar de fútbol? ¿Y cómo llega este partido del sábado ante el Betis?
Pues mira, Oliva, son 27 días sin competir. El próximo sábado, que es la cita contra el Betis en Mestalla, y eso significa prácticamente unas vacaciones de verano, con lo que ello supone para el ritmo de competición de una plantilla que además es colista en la tabla y que se está descolgando porque tiene hasta dos partidos menos que el resto de sus rivales. Es un cóctel muy peligroso porque hay que añadirle el factor emocional. Ayer hablaba Gaya, el capitán, en los medios oficiales del club, y decía que las emociones no se entrenan, y que cuando salten al campo, con todos los preparativos, los homenajes a los damnificados y a las víctimas, pues evidentemente a todos se nos va a hacer un nudo en la garganta, y los jugadores no van a ser ajenos a ello. Jugadores que, por cierto, lo hemos contado en el partidazo y en tiempo de juego, han estado ayudando a compañeros de equipo que son de Polinia del Súquer, de Picaña, de Pai Porta, de Aldaya, y que ellos mismos, después de entrenar, se acercaban a sus domicilios particulares de los compañeros para sacar barro y ayudar a esa reconstrucción. A nivel físico han jugado un partidillo el último fin de semana entre ellos, pero hay mucha preocupación porque además luego viene un calendario muy apretado, evidentemente, por las circunstancias, y yo no sé cómo lo va a digerir el Valencia, que tiene, recuerdo, la baja de Diakabi de larga duración, Rafa Mir sigue sin estar, y Thierry se lesionó gravemente en el último partido en Getafe con la rotura del ligamento cruzado. Son tres bajas muy sensibles, a las que hay que añadir Pepelu, que la gente no se acuerda que Pepelu le cayeron dos partidos de sanción, tenía que cumplir el segundo contra el Real Madrid, pero ese fue el primer partido aplazado, y por lo tanto Pepelu, que es un jugador capital para los planes de Baraja en el centro del campo, seguirá siendo baja contra el Betis. Así que Baraja lo que ha hecho ha sido retomar el plan de los partidos a domicilio. Está trabajando la defensa de 5. Quiere arropar al equipo, quiere juntarse atrás y ver si luego arriba en alguna contra puede coger al Betis.
¿Qué hay preparado? Y con esto termino, salvo que los compañeros Víctor o Andrés quieran algo para ti. Hugo, ¿qué hay preparado? ¿Qué sabéis de lo que tiene preparado el club para el partido del sábado? Los prolegómenos, porque imagino que algún tipo de homenaje se querrá hacer con allí en Mestalla.
Bueno, el Valencia ha llegado tarde a todo, como siempre, por este tema de infraestructura que tiene a nivel interno en el club, con esa falta de previsión con el máximo accionista sin sensibilidad alguna, 11.000 kilómetros de aquí. Y ha llegado tarde a todo porque sí, como decías, puso el banco de alimentos en Mestalla y eso fue una barbaridad de comida la que se recogió, pero también la ha recogido el Sevilla, el Betis, el Getafe, el Mallorca, el Deportivo Alavés. Lo han hecho todos los clubes y agradecidos. El Valencia ha sacado una pulsera que ya sacó el Levante. El Valencia ha puesto ahora autobuses para las zonas de los damnificados, que ya lo puso el Levante. El Valencia llega tarde a todo porque no ha tenido iniciativa. Es la entidad civil más importante de la Comunidad Valenciana y no ha estado a la altura de las circunstancias ni de los valencianos y las valencianas. Dicho esto, además, por si fuera poco, es el último equipo en realizar el homenaje, por así decirlo, después de, hemos visto al Madrid, al Sevilla, al Betis, a Osasuna, al Levante, a Valencia Basket, y el último va a ser el Valencia. Va a repetir muchas cosas de las que ya hemos visto, el himno de la comunidad, la señera gigante, y yo creo que el resto lo lleva con sigilo porque lo poco que pueda sorprender para emocionar, pues quiere llevarlo en privado. Pero vamos, yo entiendo que hará un homenaje, que por cierto no se ha hecho, a los servicios de emergencias. Yo creo que estarán representadas la Guardia Civil, la Policía Local, los bomberos, la UME, etcétera, etcétera. Y luego a partir de ahí, pues donde quiera pellizcar el corazón el Valencia, que tiene que estar a la altura de las circunstancias.
Bueno, Hugo, te escuchamos estos días. Mucho ánimo, lo vais a seguir necesitando, a todos los compañeros que seguís ahí en la pelea y a toda la comunidad valenciana. No sé si queréis alguna cuestión, sí, Andrés, Víctor,
nada
para,
más una
para
cosa.
Hugo.
Quería aprovechar, Oliva, para darle la enhorabuena, aparte del abrazo enorme, ¿no? Toda nuestra solidaridad y nuestro cariño a Hugo, que sabe que lo tiene, pero la enhorabuena también, porque no he tenido la oportunidad de hablar con él, por cómo ha trabajado, por cómo, bueno, cómo lo ha explicado, cómo lo ha contado en la radio, cómo se ha embarrado, cómo ha estado todas estas semanas, ¿no? Al pie del cañón, que tiene que ser complicadísimo, con esos sentimientos a flor de piel. Y como compañero, Hugo, solo decirte que bueno, que estamos todos orgullosísimos de ti y que te mandamos un abrazo enorme desde aquí.
Muchas gracias, Andrés. Sé que es de corazón.
1:38, gracias, Hugo. Abrazo grande.
Un abrazo grande a todos, a toda la redacción de Deportes Cope Sevilla, y sin ser portavoz ni de mí mismo, pero sí altavoz, agradecer también a toda la provincia de Sevilla y Andalucía en general, aprovechando los micrófonos de Cope Sevilla, toda la ayuda que han enviado, tanto a nivel de material como a nivel de voluntarios que se han paseado por las calles de todos los municipios de Valencia y que nos ha erizado la piel a todos porque han sido desde todos los rincones de España y desde Sevilla ya no podían ser menos, y hemos sentido el cariño en la distancia, también con los homenajes que se hicieron, con esa recogida de alimentos, con esos donativos. Y muchas gracias, porque aquí hablo como un valenciano más que ha sentido el arrope por parte del pueblo que no ha sentido por parte de los políticos y de las instituciones. Así que un abrazo muy grande a todos.
Gracias, Hugo. Cuidaos 72 mucho. Horas quedan para ese partido, que será el sábado, y ya veis cómo está el ambiente en Valencia, en una comunidad y en una ciudad que todavía se está recomponiendo, que tiene fútbol, con un equipo que está colista, que en lo deportivo tiene esas fajas que ha comentado Hugo, de Diakabi de larga duración, de Thierry, que se lesionó en Getafe, Rafa Mir, que todavía no se ha incorporado por el problema que tuvo y la denuncia que tuvo el jugador cedido por el Sevilla, y Pepelu, que todavía le queda, jugador muy importante en el centro del campo y el que le queda un partido todavía por cumplir.
¿Puedo decir una cosa, ¿sí? Solo, Oliva?
Claro, claro.
Que evidentemente, bueno, la situación deportiva que vive el Valencia es terrible por cómo empezó la temporada, que las bajas son sensibles, que 27 días sin competir es una barbaridad para un equipo en comparación con otro que viene rodando y que viene compitiendo y que viene peleando y que viene jugando. Pero solo quiero decir una cosa, a mí no me gustaría ser jugador del Betis para jugar este partido, te lo digo de verdad. Me parece que es un partido con una carga sentimental brutal, en la que uno, lo que creo, te tendrás que abstraer al final, salir al campo e imponer tu calidad, tu ritmo, pero lo que menos piensa un ser humano no es en intentar hacer más daño, ¿no? Va a ser un partido en el que la grada va a estar con los nervios a flor de piel, tirando de los suyos, y a mí, si yo fuera jugador del Betis, no me gustaría ser el primero que rompa esta anormalidad que hemos vivido y estos momentos de tanta normalidad, ¿no? Y no me gustaría estar en el pellejo del jugador del Betis, que se tiene que abstraer de todo e intentar meterle 5 al Valencia, la verdad.
No sé si querías decir algo al respecto, Víctor, antes de preguntarle por los planes de Pellegrini a Andrés.
No, que en este sentido estoy completamente, como siempre, en desacuerdo con Andrés.
Sí, bueno, por primera vez en un mes, porque ya os confundí hasta el apellido últimamente.
Cuando entramos en el tema este de la vida y del miedo libre, estas cosas que dice Andrés, que no le gustaría el jugador del Betis, lo que quiere es ir allí y marcarle cuatro jugadores al Valencia, como es lógico. Además, la ocasión es extraordinaria, ¿eh?
No, extraordinaria, la buenísima,
extraordinaria, pues el Valencia
ocasión deportiva buenísima,
el Valencia está listo,
momento, muy malo.
El Valencia está listo, el Valencia Oliva, el Valencia veintitantos días sin competir, un equipo que cae en picado, es una ocasión
colista,
para hacer un partido
recuerdo,
serio y sumar tres puntos, claro.
Colista, siete puntos, claro. No tiene a Pepe Lu, su mejor jugador, en teoría es un partido propicio para intentar ganar y seguir la parte alta de la clasificación.
Esta historia cuenta Oliva de no, bueno, si vamos a ver si hay que hacer una buena obra, pues nada, porque vaya Nadal allí, que le den otro homenaje y que no, hombre, usted, el Betis va a ir allí a por los tres puntos, ¿no? Tres
pero
puntos
porque tú tienes una capacidad para separar una cosa de la otra.
Hombre, claro.
Que es admirable.
Cada uno lo ve de una manera, ¿eh?
No la critico, es admirable.
Pero, Andrés, mi opinión y me lo permite el director del programa.
No, además son puntos de vista distintos, diferentes y bueno, y cada uno tendrá o se aproximará a la idea de cada uno, ¿no? Sí, sí, son puntos de vista diferentes. Planes de Pellegrini y vamos cerrando con el Betis de cara al partido del sábado y escuchamos también a Víctor Roque. ¿Qué crees que va a hacer? Decías al principio, Andrés, Lo Celso vuelve y pese a que vuelve de un largo viaje, ¿tú crees que el sábado lo pone y luego todo lo demás con Llorente ya más o menos en condiciones y lo que tiene el medio campo, ¿qué va a hacer Pellegrini el sábado?
Hombre, yo creo que si no pone a los Chelsea es porque los Chelsea le diga que todavía no está bien, pero es que el Betis es que no tiene de dónde tirar. O sea, sí puede poner arriba a Bacambú y a Vitor Roque, pero es que poner a Bacambú a día de hoy, que me disculpen, es poner a un jugador menos. Y me parece que lo que tiene Pellegrini que hacer es poner al mejor equipo posible para imponerse a uno de los peores rivales o el peor rival de la liga en este momento, ¿no? Y bueno, el centro del campo, eso es una posición, si me permite 30 segundos, mal parida o mal creada desde el principio de la temporada. El año pasado el Betis contaba en el centro del campo con Guido Rodríguez, con Marroca, después con un chaval que su aportación fue testimonial el año pasado como Altimira, con un futbolista en plena decadencia como era William Carballo, con lesiones continuas, y vino un jugador en enero porque se lesionó Guido, pero ha sido incapaz de resolverlo este verano el Betis, y ahora ¿con qué cuenta? Pues con Altimira, que de no jugar nada tiene que ser titular indiscutible, se le ha ido el mejor que Guido Rodríguez, no vino nadie, Marroca lesionado, Johnny lesionado y William Carballo, pues el pobre lesionado desapareció en combate y esto es un problema que tendrá que resolver el Betis porque no quiso verlo, no le dio la gana a principio de temporada. Así que para mí va a jugar Fornal en el doble pivote, Oliva con Altimira, va a jugar Abde a una banda y completará con Diao la banda derecha, arriba Lo Celso, Víctor Roque y después Nathan Bartra, Sabali y Perrón, ¿no? Es que creo que no tiene otra Pellegrini. Te lo estoy diciendo un miércoles porque es que lo veo tan claro que me parecía muy complicado que tenga otra opción Manuel Pellegrini para el partido, ¿no?
Y muy rápido, ¿qué ha dicho Víctor Roque en los medios oficiales?
Vamos a escucharlo. 5 goles, siempre le decían en los medios. Bueno, 2 goles han sido con el equipo de regional preferente de en la Copa del Rey, ¿no? Que los goles, para mí no todos los goles valen igual, pero bueno, 5 goles lleva Víctor Roque. Hablaba Víctor Roque de lo que le ha costado marcar, de la ansiedad que ha tenido, de lo mal que lo ha pasado, de cómo le han apoyado su familia, incluso de las palabras de Manuel Pellegrini que tiene con él cada vez que termina un partido. Y todo esto lo hemos resumido en este sonido.
Bien, bien, poco a poco va mejorando.
No, no está mal, pero yo la verdad que he podido marcar más goles con un poco de ansiedad, pero poco a poco. Sí, claro, me quita un peso. Yo también tengo solo gratitud a Dios, a mi familia también, que siempre me ayudó. Yo he pasado muchos momentos malos que yo tuve Dios y mi familia, ¿sabes? Entonces, que siempre estuvo conmigo y cuando yo marco, recuerdo a todos ellos que me ayudó y estar aquí. Sí, porque yo jugaba en Atlético Paranaense y ahí era muy balón largo, ¿sabes? Y aquí en Europa tiene poco tiempo para pensar y más asociaciones, más pared, y ahí yo no entrenaba mucho, entonces yo tuve esa dificultad un poco. Siempre dice para mí quedar tranquilo, que los goles llegan y que estoy ayudando al equipo, que es lo más importante.
Lleva a Víctor Roque 3 goles en Liga, 2 en Copa. ¿Va a llegar a una cifra entre 10 o 15 o pasa de 15, Andrés?
Yo, ¿en Liga o en total?
Liga.
En Liga yo creo que no pasa de 15, ¿no?
Entre no, 10 y 15.
No lo veo, yo creo que va a estar entre 10 y 15. Si me dices con Copa cifra. Del Rey, a lo mejor sí los pasa, sí, pero repito, claro. Es que no me parecen los mismos goles en Copa del Rey. Ahora, ¿entre Europa y Liga? ¿Lo metemos entre Europa Liga, te parece?
Sí, Europa Liga y Copa, por ejemplo, una temporada
Europa,
global.
Europa Liga y Copa pasa de 15, sí.
¿Tú piensas también igual, sí, Víctor?
¿Pasa de 15?
Sí,
pasa
entre
de 15
Europa,
entre todas las competiciones.
Liga y Copa, ¿eh?
Sí, sí.
Las tres competiciones.
Me parecería una gran cifra, ¿no?
A mí es que me parece que es un jugador muy interesante, ¿verdad?
Sí, sí, a mí cada semana que pasa me gusta más, es la realidad. Estoy en esa opinión de Andrés, si no tiene lesiones, lógicamente creo que puede pasar perfectamente.
Hombre, claro,
esa
si tiene
cifra,
una lesión es imposible.
Claro, claro, claro. Si es normal,
mira, yo
todo,
voy,
¿no?
voy con una comparación rápida que a muchos les enfada, y si les enfada, pues a mí me viene, me gusta, ¿no?
Te encanta enfadar a la gente. Pero
me encanta. Vamos a ver. Tú vas a por Víctor Roque, que es un jugador que dice, mira, es un riesgo, ¿no? Es una apuesta, ¿no? Vamos a ver por dónde sale, está el Barcelona. En fin, no era una garantía, era una apuesta. Pero sí, tú ves a Víctor Roque y con chispa, está en el gol, en fin, tiene cosas de delantero, ¿no?
Ya te va gustando.
Y no, aporta otra cosa. No,
tiene, claro, claro, digo. Pero claro, y te vas y ves ahí a Nacho en el Sevilla y dices, bueno, mira, ¿qué delantero han firmado? Claro, es que luego dice, no, es que soy muy crítico.
Bueno, es que el Sevilla ahora mismo no se puede permitir firmar a Víctor Roque.
Pero es que aunque la diferencia sea tres goles en Liga, pero es que es muy grande la diferencia.
No, la diferencia es abismal.
No, pero si yo no estoy hablando de que...
A ese
pero
tipo
bueno,
de
pero,
fichas me refiero. Sí,
exactamente. Que no han visto... Son 70, 80 euros Movistar Plus, se ven los partidos. Entonces, claro, tú lo ves Movistar Plus, tú ves tres partidos, tú ves a Víctor Roque y dices, vamos a arriesgarnos, es lo que venimos diciendo, vamos a ver por dónde sale.
Tú no lo veías claro, ¿eh? Ya me están llegando los mensajes clásicos de, es que Víctor no lo veía a Víctor Roque en verano.
No,
digo, es
no,
verdad,
perdona.
Es verdad, decía que
pero
no.
Pero dile a los profesores,
que no,
dile a los profesores,
no son
que
profesores,
no den clase
son oyentes,
con los pinganillos puestos, vamos a ver. Yo lo que dije, y además estaba de acuerdo Andrés Ocaña también conmigo,
que era una apuesta.
Y sigue siendo una apuesta, claro.
Ahora mismo es un jugador que falla muchos más goles de los que mete, en la realidad.
Bueno, vamos ahora a Iheanacho y a los mundos de Iheanacho. Vamos con el Sevilla. Ha hablado Nianzú. 1:49. Enseguida estamos escuchando al central francés, que vuelve el domingo ante el Rayo Vallecano. Y vamos también con detalles de la actualidad del Sevilla.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia.
Alarma activada en casa, ya puedo salir tranquila.
¿Has puesto alarma?
Claro, con Eterna.
¿Eterna?
Sí, Eterna. ¿No los conoces? Son una empresa 100% sevillana y dan un servicio de categoría.
Pues voy a llamar a Eterna. Tengo mi alarma con una multinacional y no estoy nada contento.
Eterna, la seguridad de Sevilla y de los sevillanos.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 3.
Por nuestros increíbles descuentos a jubilados y pensionistas. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Comentaba Víctor Fernández en el arranque de Deportes Cope que va a recuperar el Sevilla, y es buena noticia, sin duda, para García Pimienta y para el equipo, a su pareja de centrales titulares. Y uno de ellos, Nianzú, se ha sentado este mediodía un rato con los medios de comunicación. Ha destacado dos palabras en el arranque del programa, sí, concentración y confianza, como camino a seguir para la mejoría de Nianzú en el Sevilla, un jugador que
presunta,
tiene,
¿no?
sí, una ligera mejoría esta temporada sin lanzar las famosas campanas al vuelo.
No, claro, es que no caerse, no resbalarse y dejarle el balón a un delantero, pues ya una mejoría.
Dirán, bueno, es un avance importante en el fútbol.
Dirán, vaya tipo más duro. Es que es la realidad, ¿no? Es la realidad. Entonces, en los últimos partidos, bueno, lo hemos visto un poquito más, más metido, ¿no? Después vamos, si te parece, con esa valoración que nos exigía usted y a mí, Andrés Ocaña. Sí, pero esto es lo que decía con respecto a esa mejora que él entiende, a esa confianza, a ese crecimiento que está notando en su juego Nianzú.
A este momento solamente trabajo mucho en el entrenamiento y intento de trabajar fuerte mucho y mis compañeros me ayudan a quedarme concentrado todo el momento en el partido y en los entrenamientos. Y por eso puedo decir que empezó a crecer un poquito más que los últimos años. Creo que ahora no es solamente la confianza del míster, como dices, es mi confianza propia, porque si no tienes confianza, no va a conseguir la cosa bien. Y solamente mi confianza propia, soy muy contento y tengo confianza ahora. Y
pues mira, me parece interesante, ¿no? Concentración, y es verdad, ¿eh? Luego si queréis vamos con la valoración, pero muy rápido, Oliva, no sé si estás de acuerdo conmigo.
Bueno, están de acuerdo hoy hasta los profesores contigo.
Claro, hemos visto un jugador...
Yo no, ¿eh?
Sí. José, hemos visto un jugador que no salía concentrado.
Y listo, profesor de los más afamados en historia y... ¿Quién? Y sociales de toda la vida, el profesor Manuel Bonilla Lito, me dice que está muy contigo, con tus teorías de hoy. Otros días no está tan de acuerdo, pero hoy está de acuerdo contigo.
Yo tengo un problema enorme, que yo no veo la mejoría de Nianzú por ningún lado.
Que vamos, tú no la ves.
Termino. Es verdad que el jugador tenía dos problemas, ¿no? Que cuando habla de la solución, él mismo destaca sus problemas, ¿no? Que venía arrastrando, que es un jugador que no salía concentrado al campo, ¿no? Pues que lo veíamos y que no tenía confianza. Ahora, la mejoría, Andrés, voy con la respuesta con el permiso jefe de deporte en el día de hoy.
Adelante,
que eres muy pesado. ¿Quién está viendo a Nianzú? ¿Quién ha dicho que Nianzú lo está abordando? Pues ¿quién lo ha dicho? No lo ha dicho nadie, es que estás como Maolama. ¿Qué van a decir
el
ahora?
El entrador ha dicho que va a terminar el entrador. La liga como Franco Baresi.
Pero el entrador, bueno...
Yo lo que digo, ¿qué ha hecho en estos partidos?
Nianzú es un fichaje ruinoso, cuya amortización vale 14 millones de euros.
Sí, pero ha dicho Víctor una cosa que es tan básica como interesante. O sea, ahora no se cae y no se la da al contrario.
Claro,
esa es la ligera mejoría.
Pero se lesiona cada 3-4 semanas.
Ahora, que me gusta, ¿no? ¿A quién le gusta? Nadie.
Al entrenador sí, ¿eh?
Al entrenador, pues adelante.
Al entrenador sí.
Perfecto,
sí.
Pues
al entrenador sí le gusta. Sí.
Exactamente. Pero es que Andrés...
No, pero es que tú has
una guerra
de...
cuando
perdona,
no hay
Víctor,
enemigo.
Pero no es así.
Uno a uno, señores, que hay minutos de radio todavía. No se llama un
tono. Es que ha dicho Víctor que la clave de es que sale más concentrado y tiene más confianza. No. Pero que yo lo veo igual, que cuando salía desconcentrado y con menos confianza.
Tú no le ves ningún tipo de mejoría, ¿no, Andrés?
Prácticamente muy leve.
Nada, imperceptible.
Que él dice, yo no le veo. Vamos a ver, un jugador de 14 millones de euros, una amortización anual de 14 millones de euros, porque estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de un
20 de traspaso, ¿eh?
De un fichaje ruinoso, pero absolutamente ruinoso. Y jugador muy, muy, muy endeble. Lo que yo le he visto en los últimos partidos, que creo que no puede ser titular en el Sevilla, pese a que el entrenador y el club sigue diciendo que bueno, que es extraordinario, yo no lo veo, es que por lo menos no se resbala. Uh-huh. Es que es así, ¿no?
Fijaros la bajada de nivel que tiene el Sevilla actualmente, que el hecho de que Badé es un nivel superior, ¿no? Pero que recupera la pareja de centrales Badé y Nianzú ya es buena noticia.
Sí, hombre, claro.
Y estamos hablando del nivel que tiene Nianzú, ¿no? Y sin embargo, hoy día, digamos que es más titular que otros centrales que tiene el Sevilla. Más titular que Marcao, titular que Quique Salas, más titular incluso que Gudel, que ya le cuesta más jugar como central. Y por eso, dentro de este Sevilla pobre futbolísticamente, es una buena noticia que vuelva Nianzú. O sea, fíjense cómo es la bajada de nivel. ¿Ha dicho alguna cosa más el central
de Agumé,
francés?
Vamos a escuchar de Agumé.
De su compatriota Agumé.
Siempre que habla de Nianzú, habla de Agumé.
Muy crítico, estáis siendo muy críticos con Agumé.
No.
Pues está la defensa de
no, tú no lo eres crítico. Tú el otro día cuando Agumé se la da al contrario, dijiste que bien que le ha dado la pelota cortita al portero, dijiste en antena.
Dale, Agumé.
Lo sé que Agumé estaba con la selección y ahí está el capitán. Está el capitán y creo que nadie regala un brazalete a nadie, que es un jugador joven y importante para la selección y creo también para el Sevilla. Y ha hecho un error y pasó nada. Ahora estamos una semana después y el equipo ha olvidado eso. Y ahora creo que Lucien va a venir en Sevilla con muchas ganas de hacer la cosa bien.
Bueno, pues Agüeme que fue expulsado y que creo que en beneficio del equipo no va a poder jugar el próximo domingo. Agüeme es un desastre. O sea, es parte de la planificación terrorífica, ¿no?, que se ha hecho en el Sevilla en el día de hoy. Yo sé que esto abre ciertos debates, que en el club no están de acuerdo. Incluso un amigo tuyo personal dice que arroja contra la pared.
Me han dicho que te puso en su sitio ayer, ¿no? Bueno, o antes de ayer.
No, se vino arriba, estaba el presidente y se vino bien. Arriba y dice que arroja.
Hizo bien.
Pero de todas formas, yo le abro los micrófonos de la cadena COPE para cuando quiera. Entonces yo no sé realmente cuál es el rendimiento.
Usted habla en la radio y mi amigo personal hace otras labores. Usted es el que habla en la radio.
El rendimiento de Agüeme de una planificación terrorífica. Terrorífica, ¿no? Agüeme. Nadie entiende el fichaje. Esto se ha convertido en una ONG en el que todo el jugador que viene aquí, al parecer, tiene una magnífica oportunidad para crecer. Bueno, a ver si viene alguno que no necesite crecer, que desde el primer
que
día
venga ya crecido,
exactamente, claro. que venga ya crecido, correcto.
Oye, el domingo, ante el Rayo Vallecano, lo normal es que Gudel y Sambi sea el centro del campo. Si vuelve a la pareja de centrales francesa, Gudel y Sambi al centro del campo, ya veremos qué tercer elemento mete ahí. Y si repite, bueno, y Nacho hoy todavía no había vuelto, se le esperaba para el día de hoy, jugó el lunes frente a Ruanda, lo cambiaron y demás, y allí la gente está de uñas con Iheanacho. ¿Tú crees que, como hizo el Leganés, Iheanacho banquillo, ¿no?
Yo
el domingo. Quedan días, por delante todavía. Es miércoles y quedan 4 días por delante. No sé, repite la fórmula de los dos.
No, yo creo. Ya sabéis cuál es mi teoría. Si es el único es que hay última, que lo ponga, ¿no?
Sí, es la última. De las últimas opciones que tiene ya Pimienta para intentar lo del doble delantero. No Iheanacho en izquierda, sino intentar poner a Iheanacho en punta y retrasar un poquito algo que muchos están pidiendo, ¿no? Que lo pruebe al menos, ¿no? Tú piensas que este domingo esa fórmula no lo va a probar, ¿no? Romero enganchando y Iheanacho arriba, de punta.
Iheanacho dando vuelta con Nigeria. Con las
entrenador diciendo que lo tienen que animar.
Yo no creo que esté para jugar. Y desde luego, lo que no está para jugar es de extremo.
Que si lo pone, lo tiene que poner delantero. Claro.
Ahora, ¿que tiene que jugar? Yo creo que tiene que jugar. Si no tiene otro.
Claro, por eso digo, es que entre que no tiene un extremo puro en banda izquierda, todavía no está Irumbo, que sustituía a Eyuke, el otro ya metió a Iheanacho en la izquierda, que evidentemente no es su sitio, si ya está mal de por sí, si lo alejas del área, aún peor, ¿no? Y claro, las alternativas que tiene ahí es meter a Pepe, a meter a Joselu, meter a Peque.
Sí, claro, pues nada, pues Juan, tu amigo Juan, personal perdón. Me dice a mí que la planificación es extraordinaria
aquí
y no hay delantero.
Anotado, José, me refería al Internacional Sub-21.
Sí. Y no hay delanteros, es que es una planificación terrorífica. Es que no, es que el Sevilla, el Rayo Vallecano, para jugar contra el Rayo Vallecano, Isa Romero no está, y Iheanacho, o sea, es que ¿cuál es la planificación?
O mete a Juanlu y Peque en la alineación, o tiene que meter los dos delanteros, claro.
Fíjense cómo la planificación, que están como locos por firmar dos arriba, ¿no?
Señores, nos marchamos. Van a ser las 2 en punto de la tarde. Tenga un mediodía tranquilo. Relájate, Víctor. Adiós.
Venga, tranquilo, Víctor.